El Búho, con Cristina Losada, Pepe García Domínguez y Eugenia Gallo.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 10 de enero de 2019. Al frente de la realización técnica se encuentra Alberto Espinosa y nos acompañan nuestros habituales contertulios, Cristina Losada. Buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Eugenia.
Y frías tardes. Y Pepe García Domínguez. Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
A principios del pasado mes de diciembre se celebraron las elecciones autonómicas en Andalucía, que arrojaron unos resultados que pusieron de manifiesto la necesidad de llegar a acuerdos entre las distintas formaciones políticas para poder gobernar dicha comunidad autónoma. Tras muchos dimes y diretes, en los últimos días se han cerrado una serie de pactos entre las formaciones de centro-derecha, PP, Ciudadanos y Vox, que harán posible la investidura del candidato popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, como presidente de la Junta de Andalucía, cerrando así un ciclo de 36 años de gobierno del PSOE en aquella comunidad. Con todo, la consecución de estos pactos para lograr la investidura del candidato popular no ha sido una tarea fácil, ya que no bastaba con el acuerdo entre PP y Ciudadanos, sino que resultaba imprescindible contar con los votos de los diputados de Vox. Por ello, el PP ha pactado por separado con ambas formaciones políticas. Por un lado, ha firmado un acuerdo de gobierno con Ciudadanos que cede la vicepresidencia de la Junta al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, en el que además se comprometen a establecer una estructura de gobierno pactada entre ambas formaciones y en el que el PP asume el acuerdo programático firmado con los diputados naranjas, que incluye un programa de 90 puntos y 21 medidas de urgencia a aplicar en los primeros 100 días de gobierno. Por otra parte, el PP también ha logrado alcanzar un acuerdo de investidura con Vox, que se ha comprometido a que sus 12 diputados apoyen a Juan Manuel Moreno Bonilla en la primera votación para la investidura y, a cambio, los populares han acordado un paquete de 37 medidas, de las que han quedado excluidas las cuestiones más polémicas, que en algunos casos coinciden con las ya acordadas con Ciudadanos, como, por ejemplo, la bajada de impuestos, la supresión de organismos superfluos, auditar todos los organismos de la Junta, etcétera, etcétera. Yo querría empezar preguntándoos cómo habéis visto y analizado todos estos días transcurridos y todo lo que ha venido aconteciendo durante estas fechas, para que ha concluido con estos acuerdos, pero que en algún momento daba la sensación de que podía llegar a la situación en la que se pudieran tener que repetir las elecciones. Cristina.
Pues en efecto, en algún momento parecía que había algún partido, y me refiero particularmente a Vox, que se sentía como con fuerza o ganas de llevar su órdago hasta el final, y si no se aceptaban una serie de demandas que inicialmente había presentado y que además giraban en torno a la ley contra la violencia de género, pues que estaban dispuestos a no votar la investidura de Juan Moreno y por lo tanto abocar a una repetición electoral. Pensé que era un error de Vox si llevaba ese órdago hasta el final, ese juego de la gallina, y se abocaba a segundas elecciones, porque en las repeticiones electorales lo más normal es que los partidos más pequeños salgan perdiendo, porque los convencidos, o sea, los fans de un partido, siempre creen que pueden ganar llevando esto que llaman los principios por bandera, ¿no? Pero lo cierto es que hay mucha gente, mucho votante que, en fin, y sobre todo en el campo del centro-derecha, yo creo que eso es así, que considera que uno de los factores esenciales que tiene que haber de un partido es que sea un partido útil para formar gobierno, que no dé mucho la lata, que llegue a acuerdos y que forme gobierno y que gobierne de la mejor manera posible y de acuerdo con, en fin, con sus ideas e intereses. Pero en cualquier caso, útil, y que eso significa pues que hay que tener cierto pragmatismo, ¿no? Y esos votantes al final lo que hacen es agruparse en torno a los partidos grandes y un poco dejar a los pequeños fuera de sus opciones. Era algo muy importante también para la proyección nacional de Vox, y yo creo que ahí, en mi opinión, lo he escrito, yo creo que Vox, al desplazar el centro de su atención hacia la ley contra la violencia de género, en lugar de a otras cuestiones, pues se equivocó, porque yo creo que uno de los puntales de Vox es que se le identifica como un partido españolista, un partido defensor de España, y en ese sentido yo creo que Vox puede tener posibilidades a nivel nacional en distintas zonas, pero al centrarse en una cuestión como la violencia de género, que era fácilmente manipulable, como efecto ocurrió, cortaba esas posibilidades. Al final, pues se han retrocedido del abismo, y las 37 medidas que acordaron con el Partido Popular, pues bueno, lo que presentaron. Lo hablaba con Pepe García Domínguez justamente, no sé si ayer o antes de ayer, no creo que revele ningún secreto si digo que Pepe decía que el documento que había presentado Vox era imposible hacer algo con eso, y yo opiné, en cambio, que unos profesionales de la política, como son los del PP, que llevan mucho más tiempo en esto, iban a ser capaces de hacer algo con eso. Y en efecto han sido capaces de una cosa bastante estrafalaria, pues convertirla en algo, pues en, digamos, en humo, ¿no? Porque en realidad poco hay ahí, más allá de impulsar y cosas por el estilo, que son, es más que nada retórica, pero no hay, digamos, cosas fundamentales y programas de gobierno que se van a aplicar seguro, y medidas en fin, de gran alcance que estén en contradicción con lo que el PP ha firmado con Ciudadanos.
Pepe, por alusiones.
Bueno, yo voy a ser breve, igual que Cristina. Yo reivindicaría.
Eso era una indirecta.
No.
Es una circunstancia. Yo reivindicaría, aprovecho estos micrófonos que me da generosamente Yes We Cast, para reivindicar la profesionalidad en la política. Aquí ha habido una ola de adanismo 68ista, en el fondo, a raíz del 15M, seguramente, y toda esta vorágine de la nueva política y de toda esa retórica para refundar la sopa de ajo en la que hemos vivido en la actualidad política española, que pasaba por creer que desde la política se pueden hacer milagros, ¿no? Y que se pueden reinventar cosas que están muy inventadas. Y la política es algo que tiene una dimensión muy prosaica, cuasi administrativa, muy profesional, muy técnica, en la que caben pocas grandes improvisaciones y pocas genialidades. Entonces, venir de las barras de los bares, donde todo es posible, porque todo se resume en gastar saliva de forma más o menos gallarda, y llegar al mundo de las 100.000 limitaciones, no solo financieras, sino también administrativas, legales, formales, de lo que es una comunidad autónoma. Y primero hay que saber lo que es una comunidad autónoma, que es algo bastante acotado, mucho más de lo que la gente cree, porque del orden del 85% del gasto de cualquier comunidad autónoma viene determinado ya antes de empezar a repartir el presupuesto. Es la sanidad, la educación, y eso tú tienes unas nóminas que pagar y están ahí, no te lo puedes inventar. Hay unos compromisos salariales, hay unas normas administrativas, es decir, hay poco margen de maniobra. Si tú excluyes la sanidad, la educación y los servicios sociales, te queda el 15% del presupuesto, que es donde están, en fin, las subvenciones a las asociaciones feministas, que por lo visto es el gran drama de España, no tenemos otro. Hay asociaciones feministas en Andalucía, vaya por Dios, y encima las subvenciones. Bueno, se va a caer el mundo por eso. Y me parece un poco ridículo. O sea, hemos tenido a toda España discutiendo una semana que había unas señoritas en Jaén con unas subvenciones, porque eran feministas. Oiga, qué broma es esta, ¿no? Estará bien o estará mal esa subvención, pero no creo que sea lo sustantivo del problema histórico de Andalucía, que creo que tiene más de un siglo, que aquí hemos dedicado algún programa a hablar de él, que tiene vinculaciones estructurales con el Mezzogiorno italiano o con el Alentejo portugués, y aquí al final era que las de Jaén se lo estaban llevando crudo, vaya. Yo elevaría un poco el tono del debate. Y en ese sentido, celebro que los profesionales del Partido Popular, los políticos profesionales del Partido Popular, al final, un documento y unas actitudes un poco amateurs, hay que decirlo, por parte de ciertos políticos de Vox, que estaban llevando a un callejón sin salida, a una situación absurda, es decir, una voluntad de cambio mayoritaria, evidente, palmaria, obvia, de la sociedad andaluza, podría cortocircuitarse por el tema de las señoras estas. Eso era una verdadera tontería, y yo creo que la cabeza política que hay en Vox, que Santiago Abascal, ha sabido corregirlo a tiempo, y desde el Partido Popular, tanto desde el Nacional como desde el Andaluz, se ha reconducido una situación que no tenía, en fin, no tenía sentido. Se ha reconducido a donde solo la podía abocar la lógica elemental política. Es decir, los andaluces, no todos los andaluces, pero es decir, una parte significativa de los andaluces, querían cambiar de gobierno tras prácticamente 40 años de hegemonía del PSOE. Eso pasa, quieras o no, por un acuerdo entre tres fuerzas de derechas que tienen diferencias programáticas importantes, pero que también tienen puntos de confluencia y de tangencia notables. Que uno puede estar de acuerdo o no con ellos, pero que existen, y que por tanto no cabía más remedio, no cabía más salida lógica que la que al final se ha logrado. Yo creo que podríamos habernos ahorrado el espectáculo de 10 días hablando de las feministas de Jaén, que no era la cuestión, pero bueno, mira, nos hemos entretenido un rato.
Bueno, en cualquier caso, lo que sí ha habido son dos pactos por separado, porque Ciudadanos no ha querido que Vox entrara en el pacto que inicialmente había firmado con el PP. Y en este sentido, bueno, el pacto del PP con Ciudadanos es un pacto de gobierno, pero el pacto de PP con Vox es simplemente un acuerdo de investidura. ¿Eso puede cambiar las cosas o puede llevar a que se planteen diferencias en el acuerdo de PP con Ciudadanos?
Bueno, yo, perdón, bueno, Cristina, solo soy muy breve. No, yo esto de que Ciudadanos no ha pactado con Vox, yo no sé de dónde ha salido. Es decir, ahí hay un pacto de investidura que afecta a tres fuerzas políticas. Sin los votos de Vox, los señores de Ciudadanos no van a tener ni la vicepresidencia ni la mitad de las consejerías. Por tanto, que me digan que Ciudadanos pasaba por allí y no tiene nada que ver con unos acuerdos que se han firmado, ya, serán más o menos humo o más o menos materializables. Esos 37 puntos a los que llegaron en una mesa con luz, taquígrafos y cámaras de televisión, que era de lo que se trataba, los representantes de Vox y del Partido Popular. Ahora, es evidente que Ciudadanos tiene muchísimo que ver en ese acuerdo, o que no quiera que se escenifique en público por razones de orden propagandístico. Pero eso, de facto, y casi de jure, es un tripartito. Le guste o no reconocerlo a Ciudadanos, lo es. Por tanto, hay un acuerdo de Ciudadanos con Vox. Será desagradable reconocerlo, molestará al señor de Barcelona y al señor de París, pues les molestará por lo que hay.
Cristina.
Hombre, digamos que hay un acuerdo por persona interpuesta, por partido interpuesto, que es el PP, pero que uno de los problemas es que, y lo que ha provocado en parte todo este lío, es que Ciudadanos desde el primer momento dijo que no quería sentarse a negociar con Vox, es decir, que no reconocía a Vox como un interlocutor para la negociación, articulando una serie de justificaciones que, en fin, que podríamos discutir, pero ahora no voy a entrar en ellas, de que si son nacionalistas o son de extrema derecha, en fin, lo que fuera. Pero, de hecho, no se han sentado. Es más, yo recuerdo que en la noche electoral, el propio Abascal, me parece que fue el que dijo que Vox no iba a poner ningún obstáculo al cambio de gobierno en Andalucía, a que hubiera, por lo tanto, un gobierno de derecha o centroderecha, y después, sin embargo, sí que pusieron obstáculos los de Vox. Y eso se puede probablemente entender por lo que llamaron el desprecio de Ciudadanos. Más allá de todas estas, digamos, pseudoestrategias de partido para, en fin, quedar como un partido que no es al que no se le puede dar de lado y que consigue cosas a la hora de la negociación. Yo A mí me pareció que la primera declaración de Abascal era positiva, es decir, no vamos a ser obstáculo. Es más, en su momento Alejo Vidal Cuadras, que fue uno de los fundadores de Vox, en Twitter manifestó cuando vio el acuerdo al que habían, el pacto al que habían llegado Ciudadanos y Partido Popular, que entre otras cosas planteaba pues la reducción a la mitad de la llamada administración paralela de la Junta. Alejo Vidal Cuadras dijo, bueno, Vox tiene que apoyar esto sin más, ya está, o sea, tiene que votar a favor de la investidura. Yo creo que ahí hubo esa riña, esa pelea de gallos porque Vox no quería quedar como, no quería tragar el sapo. Y miren, en política pues hay que tragar sapos. Es que era o tragas el sapo o vas a segundas elecciones. Y en esas segundas elecciones no sabes lo que puede pasar. Pero si todo este episodio acaba con que otra vez vuelve el PSOE al gobierno de Andalucía, fíjate, o sea, lo que eso hubiera supuesto... para todos los partidos de la entonces oposición, es decir, Ciudadanos y Partido Popular, pero también para el propio Vox, porque en ese momento, pues a lo mejor esa gente que en otros sitios está planteando votar a Vox en las próximas convocatorias electorales, yo no sé lo que iban a pensar, pero si yo fuera ellos pensaría, hombre, un partido que va tan maximalista y que pone obstáculos y que no tal, pues a lo mejor no se le puede votar, porque luego va a llegar, no va a formar mayorías con otros partidos. Eso es el problema de la fragmentación. Tenemos fragmentación y entonces ahí el más débil, es que la política no es justa. Hay gente que cree que la política es justa. No, la política no es justa. Y hay momentos en que el más débil pues es el que tiene que tragarse el sapo. Y esto es lo que creo que ha ocurrido. Un sapo bien decorado por esa negociación con el PP, con las 37 medidas, una cosa muy bien envuelta, pero bueno, es un sapo. Y creo, en fin, que Vox pues ha hecho bien en retirar su órdago.
Pepe, de todas formas, a pesar de haber llegado al acuerdo por parte de los tres partidos, sin embargo, tanto desde el PP como del propio Ciudadanos, ha habido voces que, bueno, pues han puesto en entredicho el acuerdo con Vox, el acercamiento a Vox, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo podemos entenderlo? Es decir, a nivel de Andalucía llegan al acuerdo, pero sin embargo hay voces del PP nacional, del PP de otras comunidades autónomas que sigue criticando a Vox, etcétera, etcétera.
Pero yo recuerdo cuando emergió Ciudadanos como partido nacional, después de cuando deja de ser una fuerza regional catalana y se convierte en un partido parlamentario y además con posibilidades, primero de ser bisagra y después con aspiraciones a sustituir al Partido Popular como fuerza hegemónica del centro-derecha en España, se insistía mucho en que Ciudadanos iba, una de las novedades que aportaría a la nueva política Ciudadanos sería eso tan recurrente de vamos a tener el mismo discurso en todas partes, diremos lo mismo en Sevilla que en Barcelona, que en Vigo, que en Bilbao, que en Corea del Río. Bien, pues no vas a decir lo mismo. No vas a decir lo mismo porque en la política española no se puede decir lo mismo, a menos que quieras estar en la coherencia de la marginalidad. El sistema político español es muy complejo, tiene características intrínsecas que hacen muy difícil mantener un discurso nacional unívoco. Y Ciudadanos ya no está diciendo lo mismo. Es evidente que está diciendo una cosa en Barcelona que no tiene nada que ver con la que está diciendo el señor Marín en Sevilla, y del mismo modo que el Partido Popular en Galicia está diciendo algo abiertamente contradictorio con la dirección nacional y con la dirección regional andaluza. Pero eso es lógico. Eso ha pasado históricamente en el Partido Socialista, ha pasado también en el Partido Popular, le está empezando a pasar a Podemos, que no tiene prácticamente poder institucional más allá de los ayuntamientos, de algunos ayuntamientos, y le pasa ya a Ciudadanos, y le va a pasar más. Es decir, y seguro que el señor Marín se va a convertir en un varón, por mucho que digan que en Ciudadanos no hay varones. En Ciudadanos va a haber varones como los hay en el resto de los partidos. Porque eso es una realidad condicionada no por el voluntarismo de una dirección de un partido, sino por las características propias del sistema político español y del tipo de descentralización política que tiene nuestro sistema. En ese sentido, ¿por qué hay un discurso distinto? Porque es evidente que Ciudadanos se dirige a un electorado que no tiene nada que ver en Andalucía con Cataluña, por ejemplo, o Barcelona. Estamos hablando de la... No es que el señor Manuel Valls sea un personaje excéntrico, atrabiliario y que tenga ideas peculiares ajenas a Ciudadanos. Es que el señor Valls, si quiere ser alcalde de Barcelona, no le queda otra que atravesar al electorado de izquierdas de Barcelona. Es decir, no, con los votos del Partido Popular inexistentes por lo demás en mi ciudad, no se va a ninguna parte. Y ahí se saca un concejal en el mejor de los casos. ¿Quieres ganar el Ayuntamiento de Barcelona? Te tiene que votar el público, el PSC, sí o sí. Y eso no es una opción, es que o si no, no ganas. Consecuentemente, hay que tener un discurso próximo a la socialdemocracia, con guiños a ese electorado. Y eso, evidentemente, ir de la mano de Vox es letal para Manuel Valls. Con lo cual, no hace falta ser un genio de la teoría política para saber que Manuel Valls va a criticar de forma permanente y se va a alejar de Ciudadanos hasta el día de las elecciones municipales. Es la única oportunidad.
Ciudadanos, no de Vox.
No, he dicho de Ciudadanos. No, he dicho bien. De Vox, por supuesto, pero he dicho de Ciudadanos.
También
Manuel Valls se va a tener que separar.
Además, yo creo que ha habido otro factor ahí en la actitud de Ciudadanos que tiene que ver con sus... alianzas de cara a las elecciones europeas y en Europa. Tengamos en cuenta además que Ciudadanos estuvo a punto de desaparecer cuando se presentó a unas europeas de la mano de aquella cosa que se llamaba Libertas, uh-huh. que era de un
eso
creo
sí
que
era
un eso, millonario irlandés.
Eso sí era extrema derecha.
Que era también bueno pues de derecha radical o extrema derecha y ahí y yo creo que eso para Albert Rivera, que vivió esa experiencia, porque luego Ciudadanos se ha ampliado muchísimo, ¿no? Pero en aquel momento era un partido más reducido que estaba además en Cataluña prácticamente solo y aquella experiencia yo creo que debió marcarle a Rivera, lógicamente,
por cierto, Cristina,
porque es que tu partido aquella
experiencia conviene recordarla, porque ahora cuando desde Ciudadanos, a veces con una cierta arrogancia injustificada, se le dan lecciones de constitucionalismo y de democracia liberal a Vox, conviene a veces recordar que cuando ese grupo de extrema derecha liderado por un multimillonario irlandés decidió presentarse a las elecciones europeas, un editor de prensa, que no voy a mencionar, metió en un avión a un joven político del Partido Popular del sector crítico llamado Santiago Abascal, lo llevaron en un viaje nocturno a Irlanda, esto me lo contó a mí personalmente Santiago Abascal, aterrizaron en un aeropuerto, lo llevaron a un castillo y en un castillo, en una gran sala, aparece un multimillonario que le dice, quiero que seas tú nuestro candidato en España a las elecciones europeas. Santiago Abascal, que es una persona seria, ve que la cosa es un poco, en fin, rocambolesca. Le parece, en fin, un montaje un tanto extraño y se desentiende, despide educadamente el señor y le dice, bueno, mire, esto no parece muy serio. En cualquier caso, en fin, me desentiendo de esta iniciativa. Cuando Santiago Abascal rechaza ir con el grupo de extrema derecha irlandés, resulta que hay un partido catalán llamado Ciudadanos que está dispuesto a ir con el partido irlandés. De hecho, está dispuesto y va. Y presentan de candidato al ciego Durán y de número dos al actual secretario general de Ciudadanos, Villegas. Por cierto, yo me los encontré en el AVE a Villegas, candidato a las europeas, y a Albert Rivera, cuando no los miraba nadie. Yo pensé cómo pasa el tiempo y cómo cambian las cosas. Pero bueno, es decir, alguien, un partido que ha pasado por esa experiencia y por esas orcas caudinas, pues no debería dar demasiadas lecciones a Vox cuando están hablando de constitucionalismo y de derecha radical. Derecha radical, insisto, Libertas.
Sí, luego hay otra, de acuerdo con esto que cuenta Pepe, porque además la idea de que Vox es inconstitucional porque plantea la supresión progresiva, además, porque, bueno, del Estado de las Autonomías, bueno, la cuestión es inconstitucional si lo que planteas es... cargarte la Constitución, digamos, por medios ilegales, ¿no? Que es lo que han hecho los golpistas en Cataluña, los separatistas, pero tú puedes plantear una reforma constitucional. Luego podemos discutir, ¿eso desnaturaliza por completo la Constitución? Yo creo que no, pero en fin, en cualquier caso, otra cosa a la que iba, la cuestión que planteaba Eugenia de los varones del Partido Popular. ¿Por qué se desmarcan? ¿Por qué han aprovechado este momento para para, en fin, manifestar su adhesión incondicional a la ley contra la violencia de género, su compromiso férreo contra la violencia machista y todo eso. Bueno, yo creo que la clave, aparte de algunas historias de competencia interna, recordemos que Feijóo hubiera querido presentarse a las primarias del Partido Popular, pero no renunció, lo cual no quiere decir que haya renunciado por completo a la idea de ser en algún momento presidente del Partido Popular. Aparte de esto, hay una clave clarísima, que son las elecciones de mayo, las elecciones municipales en toda España y autonómicas donde toque. Y los varones y varonesas del Partido Popular en distintos lugares, pues ven a Vox, como vieron antes a Ciudadanos, como una amenaza a su caladero de voto, y bueno, pues están usando las mismas tácticas que ya ensayaron con Ciudadanos. Recordaréis ambos cómo hubo aquel momento en que desde el PP se le llamaba a Ciudadanos Ciutatans.
Sí, efectivamente.
Como diciendo, oye, que son un partido catalán, y entonces en el resto de España no tienen sentido. Oiga, está usted diciendo algo aberrante, ¿no? Pero lo estaban diciendo. Y entonces ahora, claro, encontraron con esto, de esta posición de Vox sobre la ley contra la violencia de género, es fácilmente manipulable, porque lo que estaban dando a entender los varones del Partido Popular es que Vox casi como que estaba a favor de la violencia contra las mujeres, o de que no estaba del todo en contra. Eso, claro, están tratando de están atacando a un partido que es un nuevo competidor en el campo de juego, y que en unas municipales, por ejemplo en Galicia, donde el Partido Popular ha retrocedido enormemente en las grandes ciudades, yo creo que solo gobierna ahora en una, en Orense, pero el resto de las ciudades ha ido retrocediendo y retrocediendo, pues claro, hay unos cuantos miles de votos que vayan para Vox, o sea, les joroban del todo, ¿no? Entonces, claro, es una lucha a muerte contra el nuevo competidor, y yo creo que esto va a seguir.
Bueno, estamos a punto de terminar la primera parte del podcast y yo os voy a hacer una pregunta, pero como siempre os digo, solo quiero respuesta sí o no. Los argumentos me los dais después. Esta situación que se acaba de plantear en Andalucía, de un pacto de investidura y un acuerdo de gobierno entre las tres fuerzas del centro-derecha español, puede ser un ensayo que puede expandirse después a otras comunidades autónomas, en las próximas elecciones autonómicas o incluso en las futuras elecciones generales. Cristina.
Sí.
Pepe.
No.
Bueno, pues luego me contáis el sí y el no. Hasta aquí la primera parte del podcast, pero antes de acabar, como siempre, recordarles a nuestros oyentes que la segunda parte solo está disponible para los que sean mecenas del Búho, y por tanto, Cristina, que nos siempre tengas, nos digas cómo podemos hacernos mecenas del Búho.
Bueno, pues para hacerse mecenas del Búho hay que ir a la plataforma iVoox. Allí en la página web del Búho encontrarán el botón apoyar en color azul, o también pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast que también está en color azul y pone apoyar. A partir de ahí se necesita haberse registrado en la plataforma iVoox y disponer de una cuenta PayPal, que es el medio de pago que admite la plataforma. Por cantidades que van desde 1,50 € al mes hasta los 50 € al mes, los oyentes que lo deseen se pueden hacer mecenas del Búho, con lo cual nos apoyan para seguir haciendo estos podcasts.
Perfecto, pues hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de esta noche.
El Búho.